callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos, o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, Manquilé. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cuerpo. Levántate, pues. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailahuán. Se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, porque no se escuchará. Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán, levántate, güey.
Tengo cerrado el micro. Sin el micro abierto no podía saludar. Le doy la bienvenida a Ceci Osorio, que nos acompaña con su columna de análisis internacional. Buenos días, Ceci. ¿Cómo estás?
¿Cómo están?
Bien, todo bien, todo bien.
Bueno, estamos escuchando a Violeta Parra.
Sí, exactamente.
Arauco tiene una pena. Y que este año cumple 100 años de su nacimiento.
Es verdad, verdad. Cuando estuve en la Feria del Libro de Buenos Aires, había un stand dedicado a ella. Sí. O sea, el stand de Chile estaba como y así hincapié en el centenario de Violeta Parra.
Sí, y creo que Santiago tiene varias actividades este
sí,
año.
Sí, muchísimas.
Por el centenario de su nacimiento. Bueno, hoy es el cierre de la columna que hemos venido planteando sobre el conflicto mapuche. En las columnas anteriores hablamos de su origen, ¿no? De este enfrentamiento entre la comunidad mapuche con el Estado chileno por la ocupación de la zona de la Araucanía. Acá habla de la, qué pena que tiene Arauco, tiene una pena. Y en la segunda tuvimos la oportunidad de hablar con Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeuco, una organización que en el último tiempo es como la que más está protagonizando esta lucha contra el gobierno, contra el Estado chileno. Y decíamos que es una organización que ha sufrido una gran persecución por parte del Estado. La mayoría de los presos políticos de Chile, una gran parte son de esta organización por este conflicto. Y bueno, y también hablábamos de la ley antiterrorista que solo se le está aplicando a ellos. Hoy la idea es cerrar la columna, como hacemos siempre, con una mirada a lo que está pasando hoy, ¿no? Y también, tuvimos la oportunidad de hablar con Fernando Paricán, que es un docente en historia, es de etnia mapuche, miembro de la comunidad de historia mapuche, y lo que me interesaba es un movimiento de historiadores que lo que tratan es de traer una narrativa desde la propia comunidad. Que esto me parecía súper interesante. Es una, una persona que está hoy bastante en los medios chilenos, uh-huh. aparece en varias entrevistas y tiene una mirada del conflicto que es distinta a lo que los historiadores chilenos, que no son provenientes de la etnia mapuche,
claro.
pueden traer. Obviamente que no.
Su formación es distinta también, ¿no?
Sí, lo conoce desde adentro. Esto no quiere decir que no haya historiadores que planteen también una visión similar. Lo interesante es que.
Y que hagan un buen análisis de la historia del pueblo mapuche.
Sí, o sea, por eso, no necesariamente está confrontando, pero sí me parece que tiene como un rasgo distintivo esta comunidad de historia mapuche que está integrado por varios historiadores, no es el único, muchas historiadoras mujeres también hay en este equipo. Y bueno, a él le preguntamos un poco que nos contara por qué era importante que existiera esta comunidad de historiadores.
Se abocan a mirar desde adentro, desde un pueblo. Por lo tanto, pone como primer sujeto al mundo indígena y leer a contrapelo gran parte de lo que la historiografía tradicional escribió sobre nosotros. Entonces, ha sido un aporte muy importante de una corriente en la cual yo estoy inserto, como miembro además de la comunidad de historia mapuche, que reúne a unos 40 investigadores, de fortalecer el pensamiento político del movimiento mapuche a partir de lo que es nuestro oficio, investigar. Otros harán periodismo, etcétera, ¿sí? Yo creo que ha sido un trabajo que a lo mejor en el corto plazo no se logra dimensionar, pero en el largo plazo yo creo que va a ser un trabajo que va a ser muy importante a la hora de comprender el movimiento mapuche en su conjunto.
Bueno, la existencia de este movimiento de historiadores es parte de las conquistas que ha conseguido la comunidad indígena, ¿no? Tener su propia narrativa. Uh-huh. Y aprovechamos también para preguntarle a él, hemos venido hablando del conflicto mapuche también desde los aspectos capaz que más, no sé si negativos, pero sí como más complejos de este conflicto, que es, por ejemplo, lo que sucede con la coordinadora, con la CAM. Pero también aprovechamos para preguntarle a él, bueno, ¿cuáles han sido también las conquistas que han conseguido esta comunidad en este tiempo de lucha?
Yo te podría decir, el gran triunfo es que hoy día la gente indígena se siente orgullosa de ser indígena. En un país que vivió la racialidad del ser indígena por tantos años, por cerca de 100 años, que las personas no querían ser mapuche, donde las personas no querían enseñar el idioma a sus descendientes, donde no querían ni siquiera reconocer la morenidad, como dice el Icuroche Bailar, hoy día las personas mapuches andan por las calles orgullosas de ser mapuche y le colocan a su hijo nombre en mapuche. Y por tanto tuve una tendencia hoy día de subjetiva en la población indígena, en la cual has logrado revertir algo fundamental que ha sido el racismo y por tanto tu orgullo. Yo creo que ese el primer gran triunfo, el orgullo mapuche. Y con eso también el orgullo del mundo indígena. Acá hoy día hay otros pueblos originarios que también están luchando por sus derechos fundamentales. Por tanto, el mundo mapuche también ha sido la vanguardia, de alguna manera, de los otros pueblos originarios, que son 9 reconocidos en base a la ley indígena del año 93. Yo creo que el segundo logro, que no es menor, es el tema de la tierra. Según Michelle Bachelet, el 24 de junio, dice que se han devuelto al mundo indígena con patrimonio cerca de 200.000 hectáreas. El director de CONAVIC también lo plantea, cerca de 190.000, lo planteó en una entrevista en el Mercurio. Por lo tanto, esa devolución de tierra no ha sido por el buen acto del Estado chileno, ha sido porque el movimiento mapuche ha luchado y ha forzado al Estado chileno a tener que regenerar un patrimonio de tierra que es la base fundamental de la cultura, las tradiciones.
Bueno, se cortó ahí un poquito el audio. Algo que decía Fernando y que me parecía interesante es como esta vuelta en el último tiempo de sentirse orgulloso de ser mapuche. El conflicto, hablábamos que había comenzado a mitad del siglo XIX, o sea que lleva más de 150 años, 140 años, teniendo según la fecha que se tome como inicio de lo del plan de ocupación de la Araucanía. Pero lo más interesante es que, claro, en este tiempo ese reconocimiento de ser mapuche había sido como un poco oprimido, ¿no? La gente no se sentía tan orgulloso, o sea, de por sí no hay un reconocimiento de la lengua, de la cultura, que es un poco lo que ellos quieren reivindicar. Y por muchos años el Estado chileno lo que quiso fue integrarlos, chilenizarlos, ¿no?
Sí.
Que formaran parte de la cultura de Chile y no reconocer que tienen, obviamente, culturas, tradiciones, una lengua mapuche distinta a la que tiene hoy el pueblo, bueno, Chile. Lo que nos decía Fernando es que sí, otras conquistas fueron, por ejemplo, la ley indígena del 93, O también en 2003 que se reconoció el genocidio, ¿no? Fueron determinadas gestos que hizo el claro. Estado y que ellos lo ven como positivo. Sin embargo, el Estado chileno sigue teniendo, correspondiendo más a una élite compacta con determinados intereses económicos, un modelo de desarrollo capitalista. Entonces, obviamente que sí logran ciertas conquistas, como por ejemplo esto que él decía, la lucha del pueblo mapuche ha hecho que se puedan volver a tener tierras, pero no es un gesto del Estado, sino que ha sido parte de la propia lucha
de ellos,
la comunidad.
Claro, sí.
Tengamos en cuenta que lo más importante, una de las cosas más importantes, es que ellos perdieron casi el 90-95% de sus tierras, y donde hoy están las forestales y las hidroeléctricas, como decíamos sí. La vez pasada, donde se está desarrollando ese Chile capitalista con este tipo de iniciativas, con esta clase compacta que se habla siempre de una élite en Chile. La tierra es una de las cosas que ellos perdieron. Sin embargo, otra cosa que él también tomaba como positivo de este movimiento es que de a poco se va perdiendo esa idea de un Estado monocultural y está empezando a aparecer un Estado plurinacional y pluricultural, aunque todavía obviamente falta mucho para eso. Pero sí nos contaba, de por ejemplo, de un ministro, no recuerdo exactamente el cargo, pero decía que había, por ejemplo, editado un libro en el que hablaba del Estado chileno pluricultural. Y eso que empieza a aparecer en determinadas esferas como la política es algo que también es importante. Otro aspecto a tener en cuenta es que una de las luchas específicamente de este historiador, de Fernando Pairicán, es el tema del reconocimiento de los derechos civiles del pueblo mapuche. Él hace un fuerte énfasis en este reconocimiento. No hay que olvidar que hoy el 10% de la población es mapuche, y ayer leí una noticia que salió de una encuesta, de la encuesta CASEN, Caracterización Socioeconómica Nacional, y revelaba que había una gran brecha de ingresos todavía. O sea, la población chilena cobra en la parte de empleo sí. un 30% menos que un chileno que no proviene de etnia mapuche. Claro. O sea, que estamos hablando que la brecha todavía entre los ciudadanos chilenos, por decirlo de alguna forma, en comparación con los de etnia mapuche, todavía hay una gran diferencia y una gran discriminación a esta población. Bueno, Fernando nos explicaba por qué es importante la lucha por estos derechos civiles.
¿Cómo entender el tema político mapuche? Yo creo, por la naturaleza un poco del Estado chileno, que esto tiene una semejanza un poco a como es Estados Unidos. Y por lo tanto, no es que en Chile haya una segregación del derecho a votar ni que te estén discriminando a subir un bus, ¿sí? Sino lo que hay es que el Estado ha creado una política social y cultural, en la cual el mundo indígena no mejora los niveles de pobreza, y tampoco podemos tener derecho a decidir en temas fundamentales sobre nuestro quehacer. Entonces, eso me ha llevado a plantear esta idea bajo la lógica, y yo creo que Chile es más norteamericano que otro aspecto, de que el mundo indígena tiene que moverse también en los carriles de lo que es la lucha en los derechos civiles, una conquista de derechos civiles. Es decir, derecho a decidir sobre nuestro idioma, derecho a educarnos en nuestro idioma en los colegios públicos de Chile, y no tener que estar en un colegio rural del campo, cuando el 70% de la población indígena o mapuche en particular vive en los centros urbanos. Derecho a decidir sobre temas políticos. Finalmente, este tema, y en eso hay un consenso entre todos los actores, que este tema es político, y por lo tanto su resolución va a ser política. Y desde ahí yo hablo, yo lo que planteo es que hay una suerte de segregación, ¿sí?, a la hora de poder decidir. No es que nos prohíban el derecho a votar, sino el tema es que no podemos votar por candidatos de nuestra gente, y por tanto poder decidir por un diputado mapuche que...
Bueno, un poco él explicaba esto, ¿no? No es que directamente no tengan derechos, como por ejemplo la posibilidad, decía él, de votar, pero sí hay otros derechos, como por ejemplo de hasta dónde pueden ascender sus propios dirigentes políticos, claro, que puedan votar por un dirigente político en un cargo ministerial. Esas son cosas que todavía la comunidad mapuche no ha logrado, si bien decíamos la otra vez que hubo un momento en que la lucha del pueblo mapuche fue por el lado de la política institucional, y lograron tener algunos diputados participando del Congreso, pero eso siempre termina siendo como un gesto, como algo simbólico.
Les damos un espacio, claro. Bueno, les damos... Tienen dos bancas.
Claro, pero no se termina reflejando en la continuidad, ¿no? Y esto que decíamos
de... O en un proceso, de algún modo.
Sí, y esto de que la brecha, estamos hablando de un 30% de diferencia salarial, estamos hablando entonces de una comunidad que a los ojos de los empleadores es visto como una sub-etnia o
claro,
un
sí, y mano de obra barata.
Sí. ¿No? Igual también aprovechamos para preguntarles qué autocrítica se hace la comunidad mapuche en este tiempo de, en que lleva adelante el conflicto. Obviamente, como toda población, tiene sus cosas, sus aspectos positivos y negativos, y también algunas cosas que en este corredor de los años se podrían haber hecho de otra manera.
Ha tenido que errar muchas veces para ir aprendiendo. Y yo creo que iba aprendiendo hoy día. Es que hace falta, inevitablemente, un frente político mapuche, en la cual las distintas expresiones de nuestro pueblo puedan converger en torno a un programa, no sé, 5 puntos, donde podamos avanzar todos, independiente de nuestras diferencias, sobre nuestros derechos fundamentales. Yo creo que no se van a, no, el Estado Ciudadano no nos va a delegar de acto de buena fe. Esto es un combate político y por lo tanto se conquistan con lucha. Y eso, si dijera autocrítico, diría que ahí hay un eje que le hace falta a los actores políticos de nuestro movimiento, capacidad de sentarse a conversar entre nosotros mismos para en conjunto poder llevar una fuerza política contra las personas que nos están negando nuestros derechos, que es el Estado chileno. Un segundo aspecto, yo creo que ha habido desde abajo, justamente por esta lucha mapuche, una emergencia de nuevas nociones, que yo creo que los políticos mapuches no lo están analizando. Por ejemplo, el papel de la mujer. Y otra emergencia, yo creo que no es menor, el tema de los jóvenes y niños mapuches violentados por el Estado chileno y también, ¿por qué no?, por esta política cruzada de adultos mapuches y el Estado chileno. ¿En qué punto, cierto, los niños van a pagar el costo de un desencuentro político, la cual está afectando el crecimiento, pero también las mentalidades de esta futura niñez? Hace menos de 2 meses murieron 2 niños, o jóvenes, 20 años, que nacieron en este movimiento mapuche y que fueron parte de este movimiento mapuche. Yo no sé, honestamente, si una hectárea de tierra por recuperar valga la vida de dos jóvenes.
Fernando, el planteo de Fernando iba a varios niveles, ¿no? Por un lado, esto de la necesidad de un proyecto político de la comunidad mapuche para llevarla adelante. Sí. Y esto es, él decía, es necesaria una construcción de este ser político y de también de sentarse a conversar y de llegar a acuerdos. Que también en eso, capaz que hay diferentes visiones de acuerdo a con qué persona de la comunidad mapuche hables. Obviamente que hay distintos movimientos. Decíamos, por ejemplo, la coordinadora Arauco-Mayeuco está teniendo un tipo de actividad un poco más radical, ¿no?
Sí,
y que cuando hablamos la vez pasada, ellos son como más confrontativos. En el caso de Fernando, él planteaba como más el tema del diálogo. También planteaba el tema del patriarcado, ¿no? O sea, como toda comunidad que tiene años, un tema también, él decía, el tema del rol de la mujer. Los líderes mapuches son muy machistas, parece que sigue siendo así. Y también el tema del reconocimiento, nos decía, de la diversidad sexual. En la comunidad mapuche todavía es un tema tabú y es como que no está visibilizado. También él comentaba el tema de los jóvenes. Decíamos la vez pasada, y él ahora lo volví a traer, el tema de dos jóvenes que habían muerto en una confrontación contra la hablamos de que la zona de la Araucanía está militarizada, ¿no?
Sí.
Y en estas confrontaciones murieron dos jóvenes. Él también hablaba de la responsabilidad que tiene la comunidad mapuche de estos jóvenes que están siendo violentados principalmente por el Estado chileno, pero también hay que tener en cuenta, bueno, hasta dónde, que esto es un gran debate. Claro, un gran debate es hasta dónde una hectárea vale la vida de los jóvenes. Este es el pensamiento de Fernando, ¿no? Por eso decíamos de la diversidad también dentro de la comunidad mapuche.
Claro.
Para la coordinadora es parte de la lucha, para Fernando es un cuestionamiento también, a tener en cuenta al menos, a abrir un debate. Cuando comenzamos esta columna hacíamos referencia al pedido de perdón de Michelle Bachelet,
sí,
que sucedió el 23 de junio de este año. En ese momento la presidenta presentaba también el plan de reconocimiento y desarrollo de la Araucanía, donde decíamos que esta zona es donde se encuentra la comunidad mapuche. Vamos a escuchar parte de ese discurso en el cual pedía perdón.
En mi calidad de Presidenta de la República, quiero solemne e humildemente pedir perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos y sus comunidades. También quiero reconocer el dolor y las pérdidas que han afectado a todas las demás víctimas de la violencia rural en la región y pedirles perdón por aquellas veces que como Estado no supimos asegurar la paz ni proteger su integridad. Vamos a dar un paso decisivo para enfrentar la historia de desencuentros y postergación que afecta desde hace siglos a la región de la Araucanía y al pueblo mapuche. Estamos aquí para anunciar un plan de desarrollo integral de la macrorregión de la Araucanía, así como iniciativas de reconocimiento político y cultural de nuestros pueblos originarios.
Bueno, este era parte del discurso de Michelle Bachelet el 23 de junio, para nombrar algunas de las políticas que integran este plan de reconocimiento y desarrollo de la Araucanía. Por ejemplo, ella hablaba de una política de reconocimiento de los pueblos indígenas a partir de nuevas formas de participación y de reparación, el reconocimiento del uso oficial del mapudungún, que es la lengua mapuche. También se habla de establecer un Día Nacional de los Pueblos Originarios, el 24 de junio, que es el inicio del nuevo año indígena.
Sí, como feriado.
Sí. También habla de proyectos de ley para crear el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas, la creación de un comité interministerial presidido por el Ministerio de Desarrollo Social para que actualice el catastro de tierras y aguas indígenas. Son varios puntos, un fondo de forestación que comenzaría a funcionar el segundo semestre de este año para la plantación, manejo y operación de predios indígenas con aptitud forestal. Estoy leyendo algunos de los puntos, ¿no? Un proyecto de ley de Araucanía que pone foco en el fomento productivo, en la generación de infraestructura y en la formación de capital social y humano. Cuando hablamos tanto con Igor y con Héctor Yaitul, que no lo integramos a las entrevistas, hay bastante, en realidad, con todo este pedido de perdón, lo ven como un gesto simbólico, pero en realidad lo ven como nada concreto. O sea, en el caso de Igor y Héctor nos decían que en realidad es más burocracia, son más gestos, pero que en realidad, por ejemplo, con respecto a las grandes empresas que están funcionando en ese territorio, no cambia nada. Y en realidad lo que ellos están pidiendo es, por ejemplo, el tener en cuenta lo que está pasando también con el ecosistema, lo que está pasando con esa población, que son sus tierras ancestrales, ¿no? El tema, decíamos la vez pasada, de cómo se inundan los campos con las hidroeléctricas.
Sí.
Bueno, en el caso de ellos dos, digo para también traer a la columna de hoy la opinión de ellos dos, ahora vamos a escuchar qué es lo que piensa Fernando respecto a este pedido de perdón.
Yo creo que ellos están mirando el contexto de la venida del Papa, y donde los ojos internacionales van a estar puestos sobre Chile, y como el Papa ha señalado que va a ir a dos lugares con población indígena, al norte a la Tirana, con población aymara y quechua, y Licarantay, y también va a ir a la Araucanía, al sector donde está gran parte de concentrada la población mapuche y el conflicto más latente, me parece que el pedido de perdón está preparando ese escenario. Me parece que es un pedido de perdón que uno no lo puede desvalorizar, me parece un gesto importante de nombre de la presidenta, pero me parece efectivamente que lo va acompañada por una política para hablar sobre derechos fundamentales del pueblo mapuche. Por tanto, va a quedar como un buen eslogan de prensa, pero sin sustento a lo largo del camino. Eso, yo leí el plan Araucanía que ella plantea, es un plan que tiene un buen contexto, donde ella dice, mira, hay que dar un paso a una nueva relación de política, y este plan quiere poner los primeros pilares, pero un poco como el modelo chileno, un poco de la transición democrática, es decir, el empate catastrófico. Entonces, para todos quiere plantear ideas, pero que a la larga no yo las veo muy difíciles de llevar a cabo.
También otro aspecto que nos hablaba Fernando era el tema de que no cambia el proyecto económico país de Chile, ¿no? En este plan de Araucanía, lo que decíamos recién, sigue siendo un país que tiene un modelo capitalista, por lo tanto, para ellos se siguen asociando a los empresarios, a la élite que hablábamos hoy, pero no hay una perspectiva real para la comunidad mapuche.
Este economicista donde busca seguir con esta política de que el apoyo económico para el emprendimiento, cuando este tema, si bien es económico, es sobre todo político. No se habla de autonomía, no se habla como autonomía como el ejercicio de la autodeterminación. Le concede a los agricultores también víctimas, cuando me parece que no son víctimas de ellos, ¿sí? Las víctimas son el pueblo mapuche, y le concede a ellos también de víctimas, por lo tanto a mí me dejó con una visión bastante bastante centro, así por decirlo de alguna forma. No encuentro que sea un proyecto que vaya a tener un buen resultado al final del día. Me parece que, si tú me lo preguntas honestamente, creo que es un plan que está pensado para la sociedad no indígena en particular y a la población chilena, que efectivamente se ha visto afectada en estas conflictividades entre el pueblo mapuche y ellos, que también no están dispuestos a ceder en nada para poder avanzar en este nuevo pacto social y político que sea justamente incorporar al pueblo mapuche con poder de decisión.
Bueno, hasta acá era la entrevista que le hacíamos, sí, a Fernando. Él planteaba el tema de este pedido de perdón también en el marco de la llegada del Papa, ¿no? Del, sí, Papa Francisco.
Que además avisó que hoy iba a visitar la zona mapuche.
Claro, entonces este gesto, en este contexto, también tenemos en cuenta que estaban siendo las elecciones en Chile, termina siendo como...
Es una sociedad muy católica la...
Sí,
la,
sí,
la es sociedad, una sociedad chilena en general.
Sí,
¿no?
Y muy elitista, sobre, sí, todo, ¿no? Con a diferencia, a veces, bueno, esto yo no soy tan capacitada para esto, pero por ejemplo, en el caso de Argentina y Chile, hay, sí, como familias como de abolengo, como se dice, ¿no? Que en Uruguay hay, pero es muy poquito, no existe esa. Si vos vas a los barrios chilenos de estas élites tan poderosas que son las que están en el gobierno y vinculadas, se ve todavía esta cosa de la servidumbre, sí, de las familias que la mucama camina atrás, está muy marcado eso.
El uniforme
que acá,
sí,
se
en
ve.
Argentina es me parece que todavía en algunas partes sigue siendo muy común. Bueno, en Argentina es muy común el barrio privado, está, sí, lleno de countries y en los barrios privados trabaja mucha gente en aseo y están siempre con uniforme,
sí, o sea. Igual ahí a veces también está el nuevo rico, ¿no?
Sí.
Pero lo de Chile es como, sí, es una sociedad muy, con esa sensación de como si fueran castas, ¿no?
Sí, claro.
Y esas familias como que hace años están, ¿no? Teniendo...
En el poder,
claro,
exacto.
Un poco uno de los libros de Fernando, que como historiador tiene varios, en el que aborda el tema del conflicto mapuche, él decía que esta élite económica, sobre todo en la Araucanía, que está pegada desde 1960 al mundo del latifundio, donde ellos mandaban y el mapuche era la servidumbre, eran sus nanas, sus jardineros, sus inquilinos. Esto es un poco lo que decíamos de años y años donde el mapuche se sintió oprimido, uh-huh, y estando en ese lugar, a partir de como planteamos la vez pasada, fue a partir del 92, cuando fue los 500 años del descubrimiento de América, ¿no? Que se propició un proceso de reflexión en el mundo indígena y empezaron a surgir estos nuevos movimientos. Por ejemplo, la coordinadora, hablábamos que fue Arauco Amayenco, a partir de un hecho puntual en una quema de camiones, pero fue en este contexto también de lo que había surgido a partir del 92. Y me parece que esto es lo interesante de ver del conflicto mapuche hoy, ¿no? Hay un movimiento que está pidiendo un cambio cultural, un cambio histórico, un cambio político, en el que quieren ser un pueblo soberano, no más un pueblo despreciado, ni una política asistencialista. No quieren más un Estado asistencialista. Quieren sus derechos, quieren su autodeterminación, quieren su autonomía, quieren que se les reconozca como una etnia que tiene su propia cultura, que tiene su propia,
propia
tradición.
Lengua, su propia tradición.
Y creo que esto es lo interesante, y teniendo en cuenta lo que hablábamos la vez pasada también de lo que está pasando en México con este Consejo Nacional Indígena,
sí,
me parece que... y lo que planteamos la vez pasada de Chomsky, de ser también una comunidad que está peleando también por el tema de la destrucción de la biodiversidad o los ecosistemas.
Sí, como señalaba Chomsky, que son los pueblos originarios los que están conteniendo todo eso, ¿no?
Creo que es súper interesante también tener nuestra mirada y entender también que eso está pasando en América Latina. No solamente, bueno... Obviamente hay otras realidades que hoy tienen foco, pero me parece que lo que está pasando en Chile con este movimiento mapuche y sus reivindicaciones es algo súper interesante y que da al menos esperanza en cuanto a que pueda haber en un futuro cambios, aunque, como decía Fernando, hasta el momento lo que está planteando el gobierno y el Estado chileno es más de lo mismo.
Buenísimo, Ceci, muchas gracias. Como siempre, contanos algo de la música.
Ah, bueno, veníamos con... Violeta Parra, dijimos sí. al comienzo. Y para irnos, hay un movimiento de hip hop. Siempre traemos el hip hop sí. al espacio porque me parece que es... estoy buscando el nombre del grupo. Se llama Luanco Minuto Solar y habla del... es el rap de la tierra.
Ahí. Mira, yo el otro día buscando material sobre la música mapuche y el vínculo... Tienen un festival que se llama Nehuen, que se realiza todos los febreros, ya hace varios años en Chile, que es netamente mapuche, y es el vínculo de la música tradicional con el hip hop. Y ahí, bueno, salen muchísimos músicos donde además mezclan la lengua mapuche con el español, digamos, de Chile, con el castellano de Chile. Y súper interesante, está buenísimo lo que hace.
Sí, este grupo es justamente
seguramente
eso.
Participa.
Mezcla, ahí va, la lengua mapuche con el español. Y me parece que siempre nos pasa que, claro, el hip hop es darle voz, ¿no?, a una situación. Generalmente son grupos que tienen como esa impronta.
Sí, de problematizar a través de la música lo que está pasando, ¿no?
Ahí va. Entonces me parece que siempre está bueno traer este género a la columna.
Buenísimo. Muchas gracias, Ceci. Hasta la semana que viene.
A ustedes.
Se levanta como una planta y sus raíces cantan. Los consejos escucho y escuché. Huyin coche, neguan clenin che. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Que no te atrape el que envenena. Ellos son tregua, nosotros mapuche. Mi espíritu está cuidando la herencia de mi tierra. Lo mismo mi rap es la obra ligada al tallo que da. Respiro comida, sentir memoria, incluso el hablar. Andar de viuque para ser che, hay que saber escuchar. No ando solitario en este camino de hielo. Está toda mi gente y me protege los abuelos. Vivo, creo en mi cultura, yo no soy cultural. Es como que uso el dinero, pero destruyo el capital. Sano y alentado, como después de un baño de freeway. Antes de salir, agradezco profundo mi rewe. Peña y la miel del campo y de la población. Seguimos luchando contra la colonización. A evangélico cristiano, respeto su religión. Pero no nos miren como si hacemos algo inferior. Tenemos nuestro propio mundo espiritual. Y simplemente no creo en lo que de Europa vino a matar. Es fácil empeorar, es difícil mejorar. Por eso a cada minuto lo máximo entregar. Y que siga, estoy en medio de la ciudad como una planta viva. Mi rap es como que hiciera mi rogativa. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Los consejos escucho y escuché. Huyin coche, neguan clenin che. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Que no te atrape el que envenena. Ellos son tregua, nosotros mapuche. Ninguno es menos o más, aquí no hay elegido. Cada uno es un trozo de este gigante tejido. Hay uno que sabe más que otro y eso se respeta. Aplicar el consejo saber es parte de nuestro ser. Así crecer, renovado, animado como tomado mate. Preparado para que los nudos más difíciles desate. Sentir el viento y confirma como en Fengeshi. Atunto a Intaiñen. Alarga la vida de nuestro puta queche. Porque los jóvenes necesitamos aprender más y más para así traspasar el kimun a los niños que han de llegar. Así con más fuerza brotar. Rap de la tierra se aferra a lo que me hace feliz. 20.000 años de tierra contra 400 de pavimento aquí. La ciudad no es progreso, es problema. Expropiación de nuestras tierras. Ahora mi hermano árbol me toma, me entierra a su lado. Me dice que mucho me ha extrañado. Me pide que no me vaya, que me quede a su lado. Que su otra familia árbol ya toda la han talado. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Los consejos escucho y escuché. Huyin coche, neguan clenin che. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Que no te atrape el que envenena. Ellos son tregua, nosotros mapuche.